Hoy el comedor de San Francisco ha recibido donaciones de miel, de queso, patatas y carne de porco celta. Son productos agroganaderos que compra la Xunta de Galicia para donar a hospitales o a entidades sociales, como es este caso, como el comedor de Pontevedra, para, pues al mismo tiempo, darle salida a los productos del campo. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te hablamos de la iniciativa Merca Proximidade. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Merca Proximidade es la red que ha puesto en marcha la Consellería do Medio Rural para ayudar a vender los productos de agricultores y ganaderos para paliar la bajada de ventas por el cierre de la hostelería. Pero no lo hace solo con donaciones. Hay ya 10 cadenas de supermercados que se han sumado a vender en sus establecimientos estos productos hechos aquí en Galicia.
La donación al comedor de San Francisco es una de las buenas noticias del día, de este día, que, pues si llevamos la cuenta, es el día 2 de la fase 0 de la desescalada. Llevamos más de mes y medio confinados y eso tiene sus riesgos.
Por ejemplo, el uso del móvil, que ha aumentado ya un 45% según un estudio de la web puntronic.com.
Vamos a repasar los mayores problemas y hacer un poco de examen de conciencia también. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día nos pasamos mirando el móvil? Los datos dicen que la media antes del estado de alarma era de 3 horas 15 minutos.
Y ahora 5 horas 5 minutos. Es una barbaridad, pero si echamos cuentas, muchos de nosotros andaremos cerca también de esa cifra.
Sí, hay que darse cuenta y ser conscientes. Seguro que tú también has sufrido alguno de estos síndromes. El primero, miedo a perderse algo. Tenemos la necesidad de estar mirando las redes sociales constantemente y no soportamos la idea de no estar enterados del último tema viral.
Hay otro problema, el miedo a la desconexión, agobiarnos por si nos quedamos sin batería, si no tenemos cobertura o miedo a salir a casa y que se nos olvide el móvil.
Hay más, la vibración fantasma. Pensar que hemos oído vibrar el móvil, a mí la verdad es que me pasa, que a veces escucho el sonidito de que me entra un WhatsApp y en realidad no hay nada. Pues eso tiene una explicación. Es algo que le pasa también a los drogadictos, ojo. Cuando el cerebro identifica que un estímulo produce placer, busca repetirlo. De ahí que a veces nos parezca que nos ha sonado el móvil. Da miedo pensar hasta dónde llega la adicción.
Pues sí, hay también problemas del sueño asociados a la luz azul de los teléfonos. Ver la tele no tiene el mismo efecto, pero la luz del móvil antes de dormir inhibe la secreción de melatonina, la hormona que favorece el sueño, y eso nos provoca los episodios de insomnio.
De tanto WhatsApp se puede llegar a tener tendinitis en los pulgares. Si uno usa lentillas, pues puede provocar sequedad en los ojos.
Ya al margen de la salud, de muy mala educación es perder la capacidad de atención a los demás y no hacerse caso por estar mirando precisamente el móvil. Y esta web también habla del efecto Google, consultarlo todo en internet y hasta perder la capacidad de retener información porque todo está en Google.
Así que hay que reducir las horas que le dedicamos al móvil y, bueno, ya de mirarlo, hacerlo solo para informarse en la web de COPE. Si tienes esa fobia por quedarte fuera de los vídeos virales del día, no te pierdas las imágenes grabadas en Ovao después de la agresión a dos agentes de la policía local.
Recapitulamos, este lunes cerca de las 8 de la tarde la Guardia Civil tenía montado un control del estado de alarma y así identificó a un hombre que ya se había saltado el confinamiento más veces. Al pararlo la Guardia Civil, esta persona le pegó a un agente y por eso fue detenido.
Y ahí se montó el lío.
Empezaron a llover piedras y troncos que le dieron al coche de la Guardia Civil y le rompieron una luna. Se lo llevaron a la comandancia y poco después pasó por el poblado un coche patrulla de la policía local de Poio que corrió todavía peor suerte.
Más piedras y palos que destrozaron los cristales del coche, los retrovisores, pero lo peor, obviamente, fue que también les dieron a los agentes. Contusiones y diversos cortes que los llevaron al hospital, aunque ya ayer por la noche, por suerte, les dieron el alta y han podido volver a casa.
De hecho, hace unos minutos el alcalde de Poio, Luciano Sobral, daba más detalles sobre lo ocurrido y también sobre cómo están los agentes. El regidor local ha sido muy claro al hablar de la gravedad del hecho de agredir a la policía local. Escuchamos a Luciano Sobral.
Un golpe en un hoyo que en principio non reviste gravedade, pero bueno, unha lesión nun ollo que foi provocada por un trozo de cristal das ventanillas do vehículo, se non me equivoco. En calquera caso, o diagnóstico que se dou ante pola noite era diagnóstico, vamos, leve, no sentido de que eran feridas leves. En calquera caso, a cuestión non é se foron máis graves ou menos. A cuestión é que o feito en sí, nós consideramos que é un feito grave, que non se pode consentir e que non pode quedar impune.
Varios vídeos grabados en Obao en esos momentos puedes verlos en nuestra web y en redes sociales, y así es su sonido.
Son sin duda uno de los vídeos virales de esta jornada, esas lamentables imágenes en los que guardias civiles piden calma y siguen recibiendo amenazas de personas, una veintena de personas se pueden ver en esas imágenes insultando a la Guardia Civil. Te contamos más cosas en cope.es/Pontevedra. ¿Cuál es la principal hipótesis que barajan desde el Seprona sobre esa misteriosa muerte de un montón de peces en el río Lérez?
Al coincidir en este fin de semana en el que volvimos a pasear a orillas del río, mucha gente se dio cuenta de que en el Lérez flotaban peces muertos.
Como no hay rastro de vertido y como otras especies no se han muerto, el Seprona lo que cree es que al llover tanto estos días ha bajado la salinidad del río y por eso solo han muerto peces marinos y no las especies fluviales.
Sí, tenemos buenas noticias para los perros. Ahora los podemos pasear en cualquier momento y gracias a ellos también las personas se dan un paseo. Pero los perros siguen queriendo jugar un poco sin correa.
Y por fin, la ciudad de Pontevedra tendrá muy pronto su primer parque canino. Una parcela de 4.300 metros cuadrados con cierre perimetral en los antiguos terrenos de Tafisa, en la Avenida de Buenos Aires.
La Concejalía de Medio Natural ha confirmado esta mañana el inicio de la contratación de ese proyecto para construirlo antes de que termine este 2020. El edil socialista Iván Puentes explica el proyecto.
Tras barallar diferentes alternativas e consultar cos donos e donas de cans da cidade as súas necesidades, hoxe podemos por fin anunciar que iniciamos os trámites para a contratación e a construción do primeiro dos parques caninos que queremos construir ao longo deste mandato en diferentes puntos da cidade. Trátase ademais do máis importante en canto á extensión, posto que estamos falando dunha parcela de aproximadamente 4.300 metros cuadrados que ocupará unha pequena parte da gran zona verde que temos a beira do río Lérez e que ocupou no seu día a factoría de Tafisa. Para elo, a Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural vai destinar aproximadamente unos 48.000 euros a, primeiro, valar todo este perímetro para que os cans podan correr con absoluta liberdade e seguridade neste entorno, e tamén para dotarla de algún equipamento, como árbores en diferentes puntos que dean sombra, unha zona de estar para os donos e donas que acudan hasta ali, papelei para recoller as deposicións dos cans e tamén unha fonte na que as mascotas podan beber.
En Pontevedra, hace menos de unha hora, tenemos más novedades. Ha terminado la reunión entre la hostelería local y el alcalde. Más larga de lo previsto porque hay muchas dudas y muchas peticiones al ayuntamiento. ¿Y qué ha prometido Miguel Ancho Fernández Lores?
Se ha comprometido, según sus propias palabras, a reinventar las fiestas, actividades infantiles y hasta también los eventos deportivos. Ya hay presupuesto para actividades que no se van a poder celebrar, sobre todo las más masivas, así que Lores promete reinventar las fiestas hasta que avance la desescalada, no se compromete a más.
Lo que hemos hablado es que el ayuntamiento va a colaborar con toda la hostelería local, permitiendo la ampliación de las terrazas de forma de que, aumentando el tamaño...
Se refería a Gonzalo Durán, el alcalde de Vilanova, también a que aumenta el espacio para las terrazas. Escuchamos
caso,
a Lores.
Lo que no podemos es prometer cosas excesivamente porque no hay claves para poder definir cuál va a ser el comportamiento del concello. O concello ten unhas limitacións económicas e tamén ten unhas competencias perfectamente definidas, e o que vamos a facer é adaptalas a estas circunstancias para poder salir dunha forma airosa e cos menos danos posibles no emprego da nosa cidade, ¿no?
Esta es la última hora de lo que está pasando en nuestras comarcas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Ahora viene lo bueno.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.